Elizabeth Gaskell. El cuento de la vieja niñera. 4. Leído por Alba para albalearning.com. Después de aquello, me sentía muy a disgusto. No me atrevía a dejar nunca a la señorita Rosamunda, ni de noche ni de día, temiendo que volviera a escaparse tras alguna visión. Y con más motivo, porque me pareció haber descubierto que la señorita Furnival estaba loca y temía que algo parecido, que podía ser cosa de familia, pudiera suceder a mi cielito. Y mientras tanto, el frío no amainaba, y cada vez que la noche era desusadamente tormentosa, entre las ráfagas y a través del viento, oíamos al viejo lord que tocaba el órgano. Pero, viejo lord o no, donde iba la señorita Rosamunda, iba yo detrás, pues mi cariño por ella, preciosa huérfana sin amparo, era más fuerte que el miedo que me inspiraba el imponente y terrible sonido. Además, a mí me tocaba procurar que ella estuviera alegre y contenta, como correspondía a su edad. Así que jugábamos juntas, y juntas vagábamos de acá para allá y por todas partes, no atreviéndome a perderla de vista en aquella casa enorme. Y sucedió que una tarde, poco antes del día de Navidad, jugábamos juntas en la mesa de billar del gran vestíbulo, no porque supiéramos jugar, sino porque a ella le gustaba echar a rodar las pulidas bolas de marfil con sus lindas manos, y a mí me gustaba hacer lo que hacía ella. Y pronto, sin que nos diéramos cuenta, nos quedamos a oscuras dentro de casa, aunque todavía había claridad en el exterior. Y estaba yo pensando en llevármela a su cuarto, cuando de repente gritó:
¡Mira, Esther, mira! ¡Ahí afuera, sobre la nieve, está mi pobre niñita!
Me volví hacia las altas y estrechas ventanas, y allí, con toda certeza, vi una niña más pequeña que la señorita Rosamunda, vestida de la manera menos a propósito para estar a la intemperie en una noche tan cruda, llorando y golpeando los cristales de la ventana, como si quisiera que le dejaran entrar. Parecía gemir y lamentarse, y cuando la señorita Rosamunda, no pudiendo resistir más, se precipitó sobre la puerta para abrirla, he aquí que, de repente, justo encima de nosotras, sonó el órgano con un estruendo tan fuerte y atronador que me hizo temblar toda. Y más aún cuando me di cuenta de que, incluso en el silencio de aquel frío invierno, no había oído ruido alguno de manos que golpeasen los cristales de la ventana, a pesar de que la niña fantasma parecía hacerlo con todas sus fuerzas, y que, aunque la había visto llorar y quejarse, ni el más ligero sonido había llegado a mis oídos. Si en aquel preciso momento me di cuenta de todo aquello, no lo sé. El sonido del gran órgano me tenía aturdida de terror. Pero lo que sí sé es que cogí a la señorita Rosamunda, antes de que abriera la puerta del vestíbulo y, sujetándola fuertemente, me la llevé, pataleando y chillando, a la cocina grande y clara, donde Dorotea e Inés estaban ocupadas haciendo pasteles rellenos.
—¿Qué tiene mi vidita?
—exclamó Dorotea, cuando entré llevando a la señorita Rosamunda, que gemía como si el corazón fuera a rompérsele.
—No me ha querido dejar abrir la puerta para que entrase la niñita. —¿Y se morirá si está fuera, en los páramos, toda la noche? —Eres mala y cruel, Esther —dijo pegándome.
Pero podía haber pegado más fuerte, porque yo había sorprendido en los ojos de Dorotea una mirada de terror sobrenatural que me heló la sangre.
—Cierra inmediatamente la puerta trasera de la cocina y echa bien el cerrojo
—dijo a Inés. No dijo más. Me dio pasas y almendras para calmar a la señorita Rosamunda. Pero ella seguía llorando, pensando en la niña que estaba en la nieve, y no quiso tocar ninguna de aquellas buenas cosas. Me alegré cuando se quedó dormida en la cama, a fuerza de llorar. Luego me escabullí a la cocina y comuniqué a Dorotea que había tomado una decisión. Me llevaría a mi cielito, a casa de mi padre, a Applethwaite, donde, aunque humildemente, vivíamos en paz. Dije que ya había pasado bastante miedo con el ruido del órgano del viejo lord, pero que después de haber visto con mis propios ojos aquella niñita que se quejaba, vestida como no podía estarlo ninguna niña de la vecindad, dando golpes para que le abrieran, y sin que pudiera oírse el menor ruido, con una oscura herida en el hombro derecho, y de que la señorita Rosamunda había vuelto a tener noticias del fantasma que casi la había arrastrado a la muerte, cosa que Dorotea sabía que era verdad, no aguantaría más. Vi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Cuando acabé, me dijo que no creía que pudiera llevarme conmigo a la señorita Rosamunda, pues era pupila de mi lord, y yo no tenía derechos sobre ella. Y me preguntó si iba a abandonar a la niña que tanto quería, solo por unos ruidos y apariciones que no podían hacerme daño, y a los que todos habían ido acostumbrándose. Yo estaba enfurecida y trémula contesté que ella podía decir todo aquello porque sabía qué significaban todas aquellas apariciones y ruidos, y tal vez había tenido algo que ver con la niña espectro mientras vivió. Y tanto la llené de improperios que acabó contándomelo todo. Y entonces deseé que no lo hubiera hecho, pues sólo sirvió para dejarme más atemorizada que nunca. Dijo que había oído contar aquella historia a varios vecinos viejos que vivían cuando ella se casó, cuando las gentes iban algunas veces al vestíbulo, antes de que adquiriera tan mala fama en el país, y que podía o no podía ser verdad lo que le habían contado. El viejo lord fue el padre de la señorita Furnival. La señorita Gracia la llamaba Dorotea. Pues la mayor era la señorita Maude, y señorita Furnival por derecho. El viejo lord rebosaba orgullo. Jamás se había visto un hombre tan orgulloso. Y sus hijas se le parecían. No había hombre digno de casarse con ellas. Y eso que tenían dónde escoger. Pues, en su tiempo, fueron notables bellezas, según podía verse por sus retratos mientras estuvieron colgados en la sala. Pero, como dice el antiguo proverbio, Dios abate al orgulloso. Y aquellas dos bellezas altaneras se enamoraron del mismo hombre. Y él no era más que un músico extranjero que su padre había traído de Londres para que tocase en la casa solariega. Pues, sobre todas las cosas, después de su orgullo, lo que más amaba el viejo Lord era la música. Sabía tocar casi todos los instrumentos conocidos y, aunque parezca extraño, esto no le suavizaba el carácter, sino que era un viejo cruel y duro que, según decían, había destrozado el corazón de su pobre esposa. La música le volvía loco y daba por ella lo que le pidieran. Y así fue como hizo venir a aquel extranjero, cuya música era tan bella que, según decían, hasta los pájaros suspendían sus cantos en los árboles para escucharle. Y poco a poco, aquel músico extranjero alcanzó tal ascendiente sobre el viejo Lord que éste llegó a no poder prescindir de que le visitara todos los años. Y fue él quien hizo traer de Holanda el gran órgano y colocarlo en el vestíbulo donde está ahora. Enseñó al viejo Lord a tocarlo. Pero muchas, muchísimas veces, mientras Lord Furnival no pensaba más que en su maravilloso órgano y en su aún más maravillosa música, el moreno extranjero paseaba por los bosques con una de las jóvenes, unas veces con la señorita Maude, otras con la señorita Gracia. Venció la señorita Maude y se llevó el premio. Y él y ella se casaron en secreto. Y antes de que él repitiera su visita anual, ella había dado a luz una niña en una granja de los páramos, mientras su padre y la señorita Gracia la creían en las carreras de Doncaster. Pero, aunque esposa y madre, no se dulcificó lo más mínimo, sino que siguió tan altiva y violenta como siempre, o tal vez más, pues tenía celos de la señorita Gracia, a la que su extranjero esposo hacía la corte para cegarla, según decía él a su esposa. Pero la señorita Gracia triunfó sobre la señorita Maude, y la señorita Maude se volvió cada vez más áspera, tanto para con su esposo como para con su hermana. Y el primero, que podía sacudirse fácilmente de lo que le desagradaba e irse a ocultar al extranjero, se marchó aquel verano un mes antes de lo acostumbrado y medio amenazó con que no volvería más. Mientras tanto, la niña quedó en la granja y su madre acostumbraba a hacerse ensillar el caballo y galopar desesperadamente sobre las colinas para verla, al menos una vez por semana, pues cuando quería, quería, y cuando odiaba, odiaba. Y el viejo Lord seguía tocando y tocando el órgano, y los criados creían que la dulce música que tocaba había amansado su terrible carácter, del cual, decía Dorotea, se podían contar historias terribles. Además, se puso achacoso y tuvo que usar una muleta. Y su hijo, es decir, el padre del actual Lord Furnival, estaba en América sirviendo en el ejército, y el otro hijo estaba en el mar. Así que la señorita Maude podía hacer lo que quería, y ella y la señorita Gracia eran cada vez más frías y más hostiles una para la otra, hasta que acabaron por no hablarse más que cuando el viejo estaba presente. El músico extranjero volvió al verano siguiente, pero fue por última vez, pues tal vida le hicieron llevar con sus celos y pasiones que se cansó y se marchó, y no volvió a saberse de él. Y la señorita Maude, que siempre había tenido intención de dar a conocer su matrimonio a la muerte de su padre, quedó entonces abandonada, sin que nadie supiera que se había casado, con una hija que no se atrevía a reconocer, aunque la amaba con locura, y viviendo con un padre que temía y una hermana que odiaba. Cuando pasó el verano siguiente y el moreno extranjero no se presentó, tanto la señorita Maude como la señorita Gracia se pusieron sombrías y tristes. Estaban ojerosas, pero más hermosas que nunca. Luego, poco a poco, la señorita Maude fue alegrándose, pues su padre estaba cada vez más achacoso y más ensimismado en su música, y ella y la señorita Gracia vivían casi aparte, en habitaciones separadas, una en la parte de poniente y otra, la señorita Maude, en la de mediodía, precisamente en las habitaciones que ahora están cerradas. Así que pensó que podía tener a su hija consigo y que nadie necesitaba saberlo más que aquellos que no se atreverían a hablar de ello y se verían obligados a creer que se trataba, como ella decía, de una niña de un campesino a la que había tomado afición. Todo esto, decía Dorotea, se sabía muy bien. Pero lo que pasó después nadie lo sabía, excepto la señorita Gracia y la señora Stark, que era entonces su doncella, y mucho más amiga suya que su hermana lo había sido nunca. Pero los criados suponían, por palabras sueltas, que la señorita Maude había derrotado a la señorita Gracia diciéndole que, mientras el moreno extranjero se había estado burlando de ella, fingiendo amarla, había sido su propio esposo. A partir de aquel día, el color se retiró para siempre de las mejillas y los labios de la señorita Gracia, y se le oyó decir muchas veces que, tarde o temprano, le llegaría la venganza. Y la señora Stark estaba siempre espiando las habitaciones del mediodía. Una noche pavorosa, justamente pasado Año Nuevo, mientras la nieve se extendía en una capa espesa y profunda, y los copos seguían cayendo como para cegar a cualquiera que estuviera fuera de casa, se oyó un ruido grande y violento. Y sobre él, la voz del viejo lord, que maldecía y juraba de una manera espantosa, y el llanto de una niña, y el orgulloso reto de una mujer furiosa y el ruido de un golpe y un silencio de muerte y gemidos y lamentos que morían en la ladera de la colina. Luego, el viejo lord reunió a todos sus criados y les dijo con terribles juramentos que su hija se había deshonrado y que la había echado de casa y que así no entraran nunca en el cielo si le facilitaban ayuda o comida o abrigo. Y mientras tanto, la señorita Gracia estuvo en pie a su lado, pálida y silenciosa como el mármol. Y cuando él acabó, exhaló un gran suspiro, como significando que había dado cima a su obra y alcanzado su fin. Pero el viejo lord no volvió a tocar el órgano y murió en aquel año. Y no es de maravillar, pues en la mañana que siguió a aquella noche feroz y espantosa, los pastores, al bajar la ladera de los páramos, encontraron a la señorita Maude, perdida la razón y sonriendo, sentada bajo los acebos, acariciando a una niña muerta que tenía en el hombro derecho, una señal terrible. Pero no fue el golpe lo que la mató, dijo Dorotea. Fueron la helada y el frío. Todos los animales del monte estaban en su agujero y todas las bestias en su aprisco, mientras la niña y su madre fueron arrojadas a vagar por los páramos. Y ya lo sabes todo. Y me preguntó si tenía menos miedo ahora. Tenía más miedo que nunca, pero dije que no. Deseé hallarme con la señorita Rosamunda lejos para siempre de aquella horrible casa, pero ni quería dejarla ni me atrevía a llevármela, ahora que cómo la cuidaba y vigilaba. Echábamos los cerrojos a las puertas y cerrábamos las contraventanas una hora o más antes de oscurecer, prefiriéndolo a dejarlas abiertas 5 minutos demasiado tarde. Pero mi señorita seguía oyendo llorar y lamentarse a la niña sobrenatural, y por más que hacíamos y le decíamos, no podíamos hacerla desistir en su deseo de abrir para protegerla contra el cruel viento y contra la nieve. Mientras tanto, me mantenía todo lo alejada que podía de la señorita Furnival y la señora Stark, pues les tenía miedo. Sabía que no podían tener nada bueno con aquellos rostros macilentos y severos y aquellos ojos desvariados que miraban hacia los horribles años pasados. Pero, incluso en mi miedo, sentía una especie de compasión, al menos por la señorita Furnival. Los que se han hundido en el abismo no pueden tener una mirada más desesperada que la que se veía siempre en sus ojos. Finalmente, hasta llegué a apiadarme tanto de aquella mujer que nunca pronunciaba una palabra más que cuando se veía obligada a hacerlo, que rezaba por ella y enseñé a la señorita Rosamunda a pedir por una persona que había cometido un pecado mortal. Pero a menudo, al llegar a estas palabras, la niña, que estaba de rodillas, se quedaba escuchando y se levantaba diciendo:
Oigo a mi niñita que llora y se lamenta muy tristemente. ¡Ay! ¡Ábrele o morirá!
Una noche, justamente pasado, por fin, Año Nuevo, oí tocar tres veces la campana de la sala, que era la señal convenida para llamarme. No quería dejar sola a la señorita Rosamunda, que estaba dormida, pues el viejo Lord había estado tocando con más frenesí que nunca, y temía que mi cielito se despertara oyendo a la niña espectro. En cuanto a verla, sabía que no podría, pues había cerrado muy bien las ventanas para ello. Así que la saqué de la cama, envolviéndola en las ropas que encontré más a mano, y me la llevé a la sala, donde las viejas señoras estaban sentadas trabajando en su tapiz, como de costumbre. Cuando llegué, levantaron los ojos, y la señora Stark preguntó, completamente asombrada, ¿por qué había llevado allí a la señorita Rosamunda, sacándola de su cama caliente? Yo había empezado a musitar, porque tenía miedo de que, en mi ausencia, fuera arrastrada por la niña salvaje de la nieve. Cuando me detuvo, con una mirada a la señorita Furnival, y dijo que la señorita Furnival quería que deshiciera unas puntadas que habían hecho mal, y que ellas no veían a deshacer. Así que dejé a mi precioso cielito en el sofá, y me senté en un taburete al lado de las señoras, con el corazón hostil hacia ellas, mientras oía al viento que rugía y bramaba. La señorita Rosamunda dormía profundamente, a pesar de lo que soplaba el viento. Y la señorita Furnival no decía ni una palabra, ni miraba a su alrededor, cuando las ráfagas sacudían las ventanas. De repente, se puso de pie y levantó una mano como indicándonos que escuchásemos.
—¡Oigo voces! —dijo—. —¡Oigo terribles gritos! —¡Oigo la voz de mi padre!
Justamente en aquel momento, mi cielito se despertó sobresaltada.
—¡Mi niñita está llorando! ¡Oh, cómo llora!
E intentó levantarse para reunirse con ella. Pero los pies se le engancharon en la manta y yo la detuve, porque se me abrían las carnes ante estos sonidos que ellas podían oír y nosotras no. Al cabo de uno o dos minutos, los ruidos se acercaron y se agruparon y llegaron a nuestros oídos. También nosotras distinguimos voces y gritos y dejamos de oír el viento invernal que bramaba afuera. La señora Stark me miró y yo la miré a ella, pero no nos atrevimos a pronunciar palabra. De repente, la señorita Furnival se dirigió hacia la puerta. Salió a la antesala, cruzó el vestíbulo oeste y abrió la puerta que daba al gran salón. La señora Stark la siguió, y yo no me atreví a quedarme atrás, aunque tenía el corazón casi paralizado de miedo. Cogí estrechamente a mi cielito en los brazos y la seguí. En el vestíbulo Los gritos eran más fuertes que nunca. Parecían venir del ala de mediodía, cada vez más cerca, más cerca. Al otro lado de las puertas cerradas, justo tras ellas. Luego me di cuenta de que la gran lámpara de bronce estaba toda encendida, aunque el vestíbulo permanecía oscuro, y que un fuego ardía en la gran chimenea, aunque no desprendía calor. Y me estremecí de terror y apreté más a mi cielito junto a mí. Pero al hacerlo, la puerta de mediodía se estremeció y ella gritó de repente, luchando para desembarazarse de mí. «Esther, tengo que ir. Mi niñita está ahí. La oigo. Viene. Esther, tengo que ir». La sostuve con todas mis fuerzas. La sostuve con voluntad resuelta. Aunque hubiera muerto, mis manos no la hubieran soltado, tan decidida estaba a sujetarla. La señorita Furnival se mantenía en pie escuchando y sin hacer caso de mi cielito, que estaba en el suelo y que yo sujetaba, puesta de rodillas, rodeándole el cuello con ambos brazos, mientras ella seguía forcejeando y llorando por desasirse. De repente, la puerta del mediodía se abrió con estrépito, como si la empujaran violentamente. Y en aquella luz clara y misteriosa se destacó la figura de un hombre viejo y alto, de cabello gris y ojos relampagueantes. Empujaba ante sí, con implacables gestos de odio, a una mujer hermosa y altanera que llevaba a una niña que se pegaba a su traje.
—¡Oh, Esther, Esther!
—exclamó la señorita Rosamunda.
—¡Es la señora de debajo de los acebos, y mi niñita está con ella! Tiran de mí hacia ellas. Lo noto. Debo ir.
De nuevo, casi se crispó en sus esfuerzos para soltarse. Pero yo la sostenía más y más fuerte, hasta que temí hacerle daño, prefiriéndolo a dejarla correr hacia aquellos terribles fantasmas. Estos se dirigieron a la puerta del gran vestíbulo, donde el viento aullaba reclamando su presa. Pero antes de llegar a ella, la señora se volvió, y pude ver que desafiaba al anciano con un reto fiero y orgulloso. Y luego se acobardó y levantó los brazos desesperada y lastimosamente, para proteger a su hija, su hijita, del golpe de la muleta que él había levantado. Y la señorita Rosamunda, como herida por una fuerza mayor que la mía, se retorció en mis brazos y sollozó, pues ya entonces mi pobre cielito iba desfalleciendo.
—¡Quieren que vaya con ellas a los páramos! ¡Me arrastran hacia ellas! ¡Oh, niñita mía! ¡Iría! Pero la cruel, la mala de Esther, me tiene agarrada muy fuerte.
Pero cuando vio la muleta levantada, se desmayó. y yo di gracias a Dios por ello. En aquel preciso momento, cuando el viejo alto, con el cabello flameante como la ráfaga de un horno, iba a pegar a la niña que temblaba, la señorita Furnival, la mujer vieja que estaba a mi lado, gritó: «¡Oh, padre, padre! ¡Perdona a la niñita inocente!». Pero justamente entonces vimos todas cómo tomaba forma otro fantasma, destacándose en la luz azulada y brumosa que llenaba el vestíbulo. No la habíamos visto hasta entonces, y era otra dama que estaba de pie junto al viejo, con una mirada de odio inexorable y de triunfante desprecio. Aquella figura era muy agradable de mirar, con su sombrero blanco inclinado sobre las orgullosas sienes y sus labios rojos y fruncidos. Iba vestida con un traje de raso azul. Yo la había visto antes. Era el retrato de la señorita Furnival en su juventud. Y los terribles fantasmas avanzaron, sin hacer caso de la desesperada súplica de la señorita Furnival, la vieja, y la levantada muleta cayó sobre el hombro derecho de la niña, mientras la hermana menor miraba, sin inmutarse, inmortalmente serena. Pero en aquel momento desaparecieron las oscuras luces y el fuego que no daba calor. Y aquí que la señorita Furnival yacía a nuestros pies, herida de muerte. Sí, aquella noche fue llevada a su cama para no levantarse más. Yacía con el rostro hacia la pared, musitando por lo bajo, pero musitando siempre: «¡Ay, ay! Lo que se hace en la juventud no puede deshacerse en la vejez. Lo que se hace en la juventud no puede deshacerse en la vejez». Fin de El cuento de la vieja niñera. Elizabeth Gaskell. Leído por Alba para albalearning.com.